Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 17 de noviembre de 2023. Ya sabéis que es un fin de semana sin jornada en Primera División, sin partido, por lo tanto, para el Real Cruz Celta. Es un fin de semana de parón por el virus FIFA, un virus que está afectando cada vez más a los equipos. No hay más que ver las últimas noticias o la anterior ventana en la que Josef Aidó era baja para toda la temporada con el Celta. La mejor noticia de esta ventana, que por ahora no hay lesionados y que Larsen, por ejemplo, ya ha vuelto a mojar, ya ha vuelto a marcar con Uruga. Pero antes de hablar más en concreto del Celta, dos nombres propios de ex-celtistas que están en boca de todos. El primero es el de Gabri Veiga. Se hablaba de un posible retorno, una posible cesión en el mercado invernal al Celta, que incluso parece que por normativa no podría ser, porque ya ha jugado esta temporada con el Celta antes de marcharse para Arabia Saudí, pero pudiera ser o no, parecía muy complicada que esa operación, por el alto salario que cobra el futbolista y porque el equipo, porque él quiera volver ya después de unos meses de irse a Arabia, o porque su equipo de Arabia Saudí quiera cederlo, por mucho que pare su liga, ya parecía complicada. Pero parece cerrarse del todo con las palabras de Gabri Veiga, que está concentrado con la Sub-21, que hoy a las 9 juega ante Hungría en el Colombino, en Huelva, y que hablaba para los compañeros de Marca. Esto decía sobre su futuro, su posibilidad de volver a Europa más tarde o más temprano.
Nunca se pueden cerrar puertas ni decir de este agua no beberé, pero estoy muy tranquilo y muy feliz de estar en Arabia y de estar en un gran equipo y... El objetivo es crecer como futbolista, madurar y luego ya, pues como este verano lo que tenga que pasar, pasará, pero estoy muy contento allí.
Obviamente no se cierra puertas, Gabri, pero tampoco parece abrirlas, por lo menos para un retorno a corto plazo al Celta, veremos en el futuro. Y esto es lo que dice sobre su equipo del alma, el que dejó hace algunos meses, al que sigue y por el que está obviamente preocupado por su situación.
No es un tema de juego, no es un tema de jugadores, no es un tema de entrenador, porque... Tiene jugadores top, entrenador top, el director deportivo top. Creo que es un equipo para estar mucho más arriba, pero hay decisiones que al final no dependen del Celta y pues están teniendo esa mala suerte, podemos decirlo, de que no le están ya no beneficiando, sino que le están quitando puntos y al final pues uno como celtista le duele también porque quieres que respeten a tu club y por lo menos tratar a todos de la misma manera. Pero bueno, creo que sin duda eso va a cambiar, porque al final los árbitros tampoco quieren equivocarse. Y mira, pues estoy seguro que las próximas semanas pues van a remontar el vuelo porque tienen un equipazo y estoy seguro de que las victorias llegarán y terminarán la temporada tranquila.
Bueno, pues habla Veiga como un celtista que sigue al equipo, que está sufriendo por la mala situación, por los arbitrajes, por la mala suerte, pero no como un futuro jugador del Celta, por lo menos en este mercado de invierno. De hecho, con el mercado cerrado, por ahora, el Celta haría bien en centrarse en sus próximos partidos antes de que abra, que en lo que va a traer o dejar de traer, porque lo primero es empezar a ganar, y para ello el próximo fin de semana toca visitar al Valencia. Y otro nombre propio, el Toto Berizzo, uno de los mejores entrenadores que ha pasado por el Celta en los últimos años, muy querido también por la afición, que lo llevó a cotas muy importantes incluso a nivel europeo, y que estaba siendo el seleccionador de Chile en esta ventana para el Mundial. Estaba siendo, digo, porque ayer dimitió de su cargo al finalizar el partido, y así lo explicaba.
Voy a hablar yo antes que me hagan preguntas, o evitar que me hagan preguntas. He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona uno debe saber reconocerlo. Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José, a los utileros, a los cancheros, porque han comprometido su trabajo con la selección, agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearles la mayor de la suerte. Creo sinceramente de que las chances de clasificar existen y están intactas y ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre. Para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.
Dimitir y reconocer los errores, ¿eh? Que poco se hace en el mundo del deporte y en otros mundos y en otros cargos que nos rodean. Habría que igual practicarlo más. Soy Álvaro Lorenzo. En la parte técnica están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Nos queda todavía mucho de lo que hablar y aunque el Celta no juega el fin de semana, hay más noticias en Clave Celeste.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y digo que hay más noticias del Celta, y hablaba yo de que hay que olvidarse un poco del mercado cuando salen con más fuerza cada vez también rumores de fichajes como el de Carlos Vicente, el extremo del Racing de Ferrol que tanto está destacando en la segunda división, que ya lo hizo el año pasado en la primera federación y que podría estar en los intereses del Celta. Veremos si para invierno o para verano. Como ferrolano le diría al Celta que no se apure demasiado con este fichaje. No, bromas aparte, sería un gran refuerzo, pero ya digo, es que el Celta debe pensar ahora mismo poco o centrarse muy poco en el mercado, sino en los próximos partidos que tiene por delante, a ver si acaba la primera vuelta por lo menos con una puntuación que le permita no tener que hacer milagros en la segunda para salvarse. Ya digo, fecha de compromisos internacionales, hoy por ejemplo va a jugar Jonathan Bamba con Costa de Marfil desde las 8 ante Seychelles, en un partido de clasificación para el Mundial. Y ayer jugaron el resto, bueno, aunque algunos como Luca de la Torre, como Karl Starfelt, con Estados Unidos y con Suecia, no llegaron a saltar al campo. Tapia jugó los 90 minutos en la derrota de Perú. Svedberg 45 minutos, es decir, la segunda parte con la selección sueca sub-21. Y la mejor noticia, Larsen, que jugó la primera parte con Noruega y marcó un gol. Por cierto, también marcó otro jugador de la provincia, ex del Celta, con la selección española, José Lu, que está siendo el máximo goleador de la selección en este 2023. Y hablaba, en el día de ayer, del sorteo de Copa, Rafa Benítez, que hacía valoración de un sorteo que enfrenta al Celta al equipo de Primera Federación del Sestao. Es el único Primera que se mide a un Primera Federación. Va a visitar Las Llanas, campo histórico para el celtismo por el ascenso allí hace más de 30 años. Rafa Benítez habla del equipo vasco al que conoce bien el Celta Fortuna porque se acaba de medir y caer ante ellos.
De seguir nuestra línea tiene que ser similar a la primera eliminatoria contra el Turégano. Centrarnos, saber que es un equipo que está mejorando en la clasificación y que ha jugado contra nuestro equipo filial y, lógicamente, tenemos alguna referencia. Va a ser difícil, es un campo complicado, es un equipo competitivo, pero tenemos que afrontarlo con confianza, con ganas, con ilusión y con la idea de seguir adelante.
¿Qué importancia le da Benítez a la Copa? Un torneo esquivo históricamente para el Celta. 4 subcampeonatos, esto es lo que dice.
Sí, cuando tienes una competición distinta que te permite acceder a o tener la posibilidad de ganar un título, pues tienes que intentarlo, tienes que hacer las cosas lo mejor que puedas, manejar un poco la situación según se vaya dando, pero vamos con idea, por supuesto, de intentar ganar y de seguir adelante.
Y aunque quedan casi 3 semanas, le preguntaban también a Rafa Benítez, bueno, ¿cuál es su idea de cara a la Copa, ¿no? Si va a jugar con gente del filial, si va a tirar de los más jóvenes del primer equipo, como pueden ser Miguel, Hugo, Javi. Bueno, obviamente queda mucho y no lo tiene claro, pero todo apunta a que será una mezcla de titulares y suplentes.
Claro, hay que ver cómo llegamos, porque lógicamente si hay lesiones, etcétera, te puede ir condicionando, pero la idea es presentar un equipo fuerte, competitivo, para intentar ganar e intentar progresar.
Bueno, esas son las palabras de Rafa Benítez en torno a la Copa. La semana que viene ya volveremos a tener semana de Liga. Hay que centrarse en el Valencia, a ver si por fin los arbitrajes, la suerte, el juego, las remontadas, los minutos finales, todo esto se vuelve a favor del Celta y viene con una victoria ya esa semana de Mestalla. Este fin de semana, eso sí, habrá tiempo de juego, aunque solo sea con el partido de la selección española ante Georgia del domingo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Bien Campo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Hay más fútbol del que hablar, empezando por la Primera Federación, en el que el Celta Fortuna, que ahora mismo está a un punto del liderato, visita el domingo a las 12 al Teruel. Lo hará después de recurrir sin éxito la tarjeta roja a Javi Domínguez y la amarilla a Raúl Blanco. Lo que venimos diciendo siempre, ¿no? ¿De qué vale las reuniones con los árbitros si ni reconocen en los comités los propios errores flagrantes y manifiestos como el de estas dos tarjetas en el último partido? Veremos lo que hace el conjunto de Claudio Giraldez. Ya digo, salida complicada, pero el equipo está rindiendo a gran nivel esta temporada. Además, en la Segunda Federación, para el mañana a las 5 menos cuarto, tenemos al Coruxo recibiendo al Covadón. A un Coruxo que quiere conseguir su tercera victoria consecutiva para salir ya de una vez por todas del descenso. Está despertando el conjunto de David de Dios. Y de cara al domingo, el que juega es el Pontevedra, a las 6 en Pasarón ante la Arandina. Un conjunto que sigue adelante, por ejemplo, en la Copa del Rey. Ha tocado el Cádiz, el Pontevedra está a 4 puntos del Zamora. No quiere que se le escape más el liderato ante un conjunto en la zona baja. Es penúltimo la Arandina, colista el Covadonga. Pero primero es escuchar a Iago Iglesias hablando de su rival.
Sí, es un equipo que está estructurado desde principio de temporada en un 5-3-2, algo parecido a eso. Sí, es cierto que la semana pasada contra el Coruxo cambió y pasaron a un 4-4-2, pero entendemos que nos vamos a encontrar eso. Pero al final en el fútbol los sistemas no determinan la idea de juego del equipo rival, me explico. Muchas veces asociamos una línea de 5 con un planteamiento defensivo. En este caso la Arandina es un equipo que un poco por el perfil de los jugadores, lo veréis el fin de semana, es un equipo muy físico, tanto a nivel condicional como a nivel corporal. Es un equipo que tiene piernas y es un equipo que tiene mucha altura.
Y por parte del Coruxo, el que hablaba era David de Dios, su entrenador, analizando al colista, al Covadonga.
Primero, como todos los equipos de esta liga, competitivos, tremendamente competitivos. Y si empezamos a ver la clasificación nosotros, igual que han hecho también con nosotros probablemente en algunos partidos, nos estamos equivocando. Entonces el Covadonga tiene sus armas, es un equipo acostumbrado a jugar en un campo pequeño como el suyo, con lo cual las dimensiones del Bao las va a manejar bastante bien, agresivo, intenso, con velocidad. Entonces, pues bueno, lo más importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer.
Y uno de los jugadores de este Coruxo, Dani Vidal, hablaba de la importancia de seguir con esta racha buena, con la ola positiva que ha cogido el Coruxo.
En esta categoría da igual los rivales que sean, y más en la situación que estamos, son rivales directos y es muy difícil conseguir dos victorias seguidas, y la tercera pues sería increíble, ¿no? Empezamos mal y tenemos que ir solucionando poco a poco lo que no hicimos al principio, y todo lo que sea ir sumando y en casa con victorias sería perfecto.
Segunda Federación Femenina, hablábamos esta semana con Cris Oreiro, con la entrenadora del Viajes Interrías. Puede ser líder el Viajes Interrías si se impone el Real Madrid B en su partido en el Novo San Pedro de mañana a las 5. Y en la Tercera Federación tenemos domingo 12 y cuarto Silva a Londres, duelo entre dos de los cuatro primeros. Ahora hablaremos más de ese partido. Además, también para el domingo, todos los partidos se juegan el domingo, 4:30 Sarriana Pontevedra B. A las 5, Arosa Bergantiños, el Arosa ya, bueno, esperemos que no despistado, ¿no?, por ese enfrentamiento en Copa ante el Valencia. A la misma hora, Estradense Somozas, y también a esa misma hora, Payosaco Gran Peña Celta C y Arzúa Rápido de Bouzas. Un Rápido de Bouzas que ya puede volver, se ha pasado el peligro, puede volver al Pujales. De esto hablaba el alcalde Abel Caballero.
Los temporales del otro fin de semana provocaron daños en el campo del Bouzas, en el Baltasar Pujales. Inmediatamente desde el concello acometimos los trabajos de reposición, dedicamos 21.000 euros y en este tiempo récord ya está a disposición para funcionar el campo, a disposición del Rápido de Bouzas. El pasado 10 de noviembre se revisaron las estructuras. Se contrató por la vía de emergencia, se hicieron obras también con celeridad para tener la seguridad absoluta en el funcionamiento, y en este momento el campo ya está disponible para su uso por el Rápido de Bouzas.
Y el mejor clasificado de los equipos de nuestra provincia en esta tercera federación es el Alondras. Ahora mismo tercero, 19 puntos, empatado con el Bergantiños. Un punto por encima de su próximo rival, el Silva. También un punto por encima del Orense y dos por encima del Celta de Gran Peña. Y a tres del liderato que ostenta el Somozas. Tenemos partidazo este fin de semana con ese Silva Alondras que abre la jornada del domingo a las 12:15 en Agrela. Un partido en el que va a estar el jugador del Alondras, Jesús Varela. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que muy contentos, ¿no?, por el inicio de temporada del equipo.
Sí, ilusionante. La verdad que, bueno, estamos haciendo las cosas bastante bien. Y nada, ese es el camino a seguir.
Este fin de semana toca ante el Silva, que además de que es un campo siempre complicado el de Agrela, esta temporada el Silva se está mostrando como equipo muy fuerte y muy complicado. No todos los años lo es, pero quizá ha dado un paso adelante este año.
Sí, lo que bien dices, ¿no? Creo que este año, con los refuerzos que hizo, dio un pasito más, ¿no? Siempre era un equipo muy, muy sólido, muy fuerte, aguerrido, pero este año con las incorporaciones que tuvo, en ataque es mucho más peligroso, en la Agrela son súper fuertes y va a ser un partido pues duro. Yo creo que va a ser muy igualado en dos equipos que vienen en buena dinámica. Sí. Y bueno, lo que te estaba comentando, creo que va a ser complicado, pero bueno, intentaremos a ver si somos capaces de sacar algo positivo, a ver qué pasa.
Venís de un empate en Omorrazo ante el Estradense, ¿no? Un partido que, bueno, os lo hicieron muy complicado, muy muy trabado, ¿no?
Sí, yo creo que el Estradense, bueno, pues a ver, al final esto es fútbol, está en una situación complicada, claro, una dinámica negativa, pero creo que no es su posición, sinceramente, por jugadores, por modelo de juego, por cómo lo hacen. Tienen muy buenos jugadores, muy buen equipo, ya se vio el otro día contra nosotros, son físicamente son fuertes, presionan bien hacia adelante y nos lo pusieron muy complicado, la verdad. E incluso, bueno, pues nuestro portero Esteban paró un penalti que estuvo muy, muy, muy acertado durante todo el partido. Ya te digo, yo creo que este año la tercera división es muy, muy igualada, tanto por arriba, por abajo, da igual el equipo que te toque, es muy igualada, entonces claro, son pequeños detalles.
¿Cómo ves tú aún así a Alondras dentro de esta tercera federación? Es verdad que queda mucho, que es muy igualada, pero ¿te parece que puede ser un buen año a los mandos de Gonza? ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué sensaciones te da hasta ahora, Jesús?
Sinceramente, yo las sensaciones que tengo, pues oye, son muy positivas, ¿no? Dentro del bloque que tenemos, tanto en defensa como en ataque, buenos jugadores. Lo que bien dices, Gonzalo está haciendo estupendamente bien, nos da sobre todo mucha importancia a nosotros mismos, que para mí eso es súper importante dentro de un equipo, fijarnos más en nosotros y no en el rival, digamos, es lo que me refería, y creo que muy bien, ¿no? Empezamos bien, pero bueno, es lo que dices tú, esto es muy largo, nuestro objetivo es domingo, competir, claro, disfrutar, y poco a poco ir consiguiendo el objetivo principal, que es la salvación. Intentaremos acortar plazos y que sea lo antes posible, y luego ya nos pondremos otros objetivos.
Y Jesús Varela, indiscutible hasta ahora para Gonza, ¿eh? Parece que no pasan los años para ti, Jesús, que ya vas por los 37.
Sí, bueno, tengo la suerte de que, bueno, que está contando conmigo, pero lo estabas comentando ahora. Esto es muy largo y al final va a haber oportunidades para todos, quizás este domingo no, o el siguiente, pero esto es muy largo y al final creo que tenemos la muy buena suerte este año en el equipo de que tenemos muy buenos jugadores, tanto los que están jugando titulares como los que están saliendo desde el banquillo, que no están teniendo la oportunidad. De hecho, muchos partidos los solventamos desde el banquillo, o sea, cualquiera puede ser titular y cualquiera puede ser suplente. Entonces, lo importante es eso, que hay muy buena disposición de todos, los entrenamientos están siendo realmente buenos, la verdad. Y eso es bueno para el nivel del equipo. Si yo estoy jugando de lateral ahora, claro, y veo que el otro lateral pues me aprieta, pues me relajo, y de esta manera es imposible, la verdad, porque el que se duerme un poquito sabe que está fuera, así que en ese sentido muy bien.
Y Jesús, ya que tenemos por aquí, otra experiencia bonita que estás viviendo, la selección gallega, ¿no? Ese éxito que ha logrado hace poco, me parece que este martes ya volvéis a tener un partido benéfico. Bueno, también supongo que una alegría, ¿no?, estar viviendo estos momentos históricos para la selección gallega.
La verdad que sí, hombre, me tocó de cerca estar ahí, la verdad que fue espectacular, es una vivencia increíble, tuvimos la muy buena suerte de ganar, ¿no?, pero sobre todo es el trayecto, ¿no?, el viaje con todos, y que el fútbol gallego pues esté en esta esta dinámica en este buen momento es importante. Y nada, sí, lo que dices tú, ahora el martes tenemos otro partido y en breves tenemos el inicio del Campeonato de España otra vez. Esto vuelve a rodar, no da respiro. Claro.
Pues Jesús, suerte para la temporada con la selección gallega cuando te llamen, y también con el Alondra, suerte para ese partido en Agrela, y nada, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenas tardes, hasta luego.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano, hablamos de la Liga Asobal, en la que este fin de semana, mañana a las 6:30 visita el Cangas, el frigorífico de Morrazo, a Puerto Sagunto. Esto es lo que le pide Nacho Moyano a los suyos para sacar puntos a domicilio.
Bueno, pues yo creo que lo más parecido a la primera parte del fin de semana pasado, ¿no? O en algunos tramos del día de Cuenca. Yo creo que hemos vuelto a recuperar nuestra mejor versión, que será muy necesaria para traernos los dos puntos, que al final es el objetivo con el que vamos allí a Sagunto. Sabemos que vamos a tener nuestras opciones, que habrá momentos en los que sea un partido complicado, difícil, en el que tendremos que intentar templar los nervios e intentar dejarlos de lado, dejar de lado un poquito la importancia que tiene el partido para que el balón no nos pese, y evidentemente, pues bueno, si somos capaces de superar todo eso, si lo llevamos al balonmano puro y duro, pues sabemos que tenemos nuestras opciones y que, bueno, pues podremos traernos los dos puntos.
Liga Guerrera, semana intensa para los equipos de la provincia con doble compromiso. Mañana a las 7, Guardés Elche, encuentro del que habla, rival del que habla Cristina Cabeza.
Un equipo que está muy en forma, que tiene una plantilla muy amplia y que, bueno, está hecha con un pensamiento de intentar ganar todas las competiciones posibles. Pero bueno, volvemos a jugar en casa, venimos de una victoria importante para nosotras y tenemos muchas ganas de afrontar este partido, ¿no? Siendo conscientes de, sobre todo, que tenemos que estar muy concentradas los 60 minutos y evitar que Elche, sobre todo, nos ponga nerviosas en el ataque, ¿no? Un equipo que varía mucho su sistema defensivo, que presiona mucho, que hace muchos golpes francos, un equipo muy, muy agresivo defensivamente. Esperemos que, bueno, que sobre todo el arbitraje no les permita hacer este tipo de defensas que ya hacen, y a partir de ahí nosotras centrarnos en lo que tenemos que hacer, volver a defender como defendimos el miércoles contra Rocasa, y tendremos opciones, ¿no? Pero sobre todo muy importante estar muy concentrada durante los 60 minutos e intentar conseguir la victoria.
Y por su parte, también juega, pero a las 8 de la tarde, el Porriño, recibiendo a Gran Canaria. Hablamos de la División de Honor Plata, volvemos al balonmano masculino. Mañana a las 7, el Cisne visita al Villa de Aranda, de partido del que habla el segundo entrenador, Marcos Otero.
Un clásico de esta categoría y unos pabellones, la verdad, que de los más calientes y de las pistas más divertidas de jugar, pero los pabellones que más aprieta. Es un equipo que, bueno, ha hecho muchos cambios este año, no ha empezado la temporada como se hubiera gustado, pero la dinámica de los últimos partidos es buena, llevan 3 victorias en los últimos 4 partidos contra equipos importantes. Yo quiero decir que tenemos un partido muy complicado. Un partido, como podemos decir, pues muy complicado, una 6-0 cerrada que nos va a costar mucho superar, y esperemos eso, hacer un muy buen partido en la dinámica del otro día, que ya hicimos un partido bastante bueno, y seguir esa dinámica y traer los puntos para casa.
Y mañana a las 7 el Novas recibe a Mallorca. Queremos hablar con el segundo entrenador de este Atlético Novas, con Iago Flores. ¿Qué tal, Iago? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo analizas el partido ante Mallorca? Se tiene que notar el factor cancha, pero ¿qué nos dices del rival?
Bueno, es un rival que se adaptó muy bien a la categoría, pese a ser recién ascendido, y eso es algo muy difícil de hacer. A nosotros el año que ascendimos nos costó muchísimo adaptarnos, y creo que es un punto a favor que tienen. Y luego, respecto al equipo, es un equipo que van de cabeza, son muy verticales, no se piensan en ir a luz para uno, y al final nos identificamos un poco con ellos, como cuando nosotros subimos, que no tienen nada que perder, y van al 200% el partido, y eso te obliga a estar muy centrado todo el partido.
Iago, viendo la tabla, es un duelo directo, ¿no? De estos de que vale mucho ganar. Todos valen, ¿no? Pero este especialmente.
Sí, siempre ves un poco la clasificación, pero con este sistema de competición que es nuevo de este año, se volvió al anterior de una sola liga, Todos los puntos son importantes, claro, pero tienes ese pequeño margen de si fallas, no es tan definitivo como otros años. Entonces, hay que afrontar todos los partidos igual, sea quien sea, que vaya primero, vaya último o mitad de tabla, y al final de temporada es cuando se cuentan los peces.
Venís de ganar al Ibiza, no sé si el equipo, bueno, tenéis a todos bien, pero seguramente de moral llega bien, ¿no?
Sí, veníamos de una racha un poco negativa, con resultados que nos escaparon, partidos que teníamos con muchas opciones, sí, de ganar, y bueno, al final esto va un poco de dinámicas. El sábado salimos muy bien desde el primer momento, creo que no les dimos ni una pequeña opción de poder competir durante el partido, porque íbamos con un objetivo muy claro, que era que en casa no se pueden escapar los puntos, y sí que ahora vamos con una dinámica positiva, pero bueno, ya la tuvimos antes y esto cambia de un partido, claro, a otro.
Pues suerte para el Atlético Novas, Yago, segundo entrenador, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE para contaros la derrota ayer del Celta en su visita a Cádiz Laseu, 74-69, una derrota amarga de la que hablaba así Cristina Cantero.
Creo que era el día, bueno, teníamos la sensación de poder conseguir la primera, que tercer y último cuarto hemos estado más sólidas. Es una pena porque hay un momento que tenemos que fallamos una bandeja de aire para ponernos a 6 y en el ataque siguiente ese nos meten un triple. Pues esas cosas nos están haciendo daño. Y bueno, con todo eso el equipo nos ha borrado, ha seguido, pero bueno, pues son pequeños detalles. Lo que es un partido igualado, arriba abajo, pues los 8 segundos de perdiendo de 2 nos penaliza, los tiros libres nos penalizan.
Bueno, las palabras de Cristina Cantero analizando la derrota de un Celta que el domingo a las 12:30 se mide a domicilio también al Barcelona en esta pequeña gira por Cataluña a ver si llega la primera victoria. Además, en Liga Femenina 2, sábado 6:30 Cortegada, siglo XXI a las 7:30 Arxil, Maristas Coruña. En la Liga EVA, para mañana también a las 7:30 Culleredo Marín, y también partido importante visitando al Extremadura, hablamos del Anfib mañana a las 5. Y para terminar el programa queremos contaros la noticia cortesía de nuestros amigos de Viajes Interrías, que es sobre triatlón y es sobre Antonio Serrat. Ya sabéis, el triatleta de nuestra provincia que se está acercando poco a poco, no queremos gafarlo, a París 2024. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, digo que te estás acercando porque has terminado el año como primer español, 14º en el ranking olímpico, había que acabar, el corte estaba en los 15 primeros. Y solo falta, solo, porque es entre comillas, porque hay que hacerlo, quedar ahí entre los 12 primeros en una prueba de la Copa del Mundo. Tienes 4 opciones, supongo que eso te da un poco de tranquilidad, pero esto no está hecho, ¿no? Está encaminado, digamos.
Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, creo importante, ¿no?, terminar dentro de ese top 15 del ranking olímpico para, bueno, tener ese criterio, ¿no?, que es que el próximo, sí, año haciendo un top 12, una prueba del Mundial previo a los Juegos, bueno, pues tendría la plaza, ¿no? Entonces no está hecho ni mucho menos, claro, sino que, bueno, tengo un poco marcado el objetivo.
De esas 4, ¿cuál te gusta más? Hay 2 en distancia sprint, 2 en distancia olímpica, no sé cuál se te da mejor o cuál te gusta más en el circuito, el tiempo que va a hacer, porque son sitios muy distintos, ¿no? Desde Japón, por ejemplo, a Abu Dhabi.
Sí, la verdad que la que se me dé mejor, ¿no?
No vamos a elegir.
No, así que bueno, que la primera prueba es el primer fin de semana de marzo en Abu Dhabi. Entonces, bueno, un poquito la preparación de ahora, ¿no? Que he vuelto, sí, a los entrenamientos, esta pretemporada y inicio de temporada, bueno, pues era un poco pensando en Abu Dhabi. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues ver si ya lo he podido hacer y si no, bueno, pues ir con más ganas a la siguiente.
Pues Antonio, que haya mucha suerte, seguro que lo consigues, desde aquí estaremos animándote y te llamaremos pronto, bueno, te llamaremos cuando consigas ese pase a París 2024 del que estamos seguros. Mucha suerte, Antonio, un abrazo.
Muchas gracias.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Para este fin de semana nos queda también contaros que se disputa el Trail de Otrega. Ayer hablábamos con el pentacampeón mundial que va a estar en él, Luis Alberto Hernando, que en fútbol sala tenemos primera femenina mañana a las 4, Marín Les Corts, y también a las 7, Leganés Pollo. El Bembibre, por su parte, el Bembibre visita mañana a las 5 a Valdetires. Esto ha sido todo. Mucha suerte para nuestros equipos en el fin de semana. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.